El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas primeramente noticias. Después de las noticias les presenta el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia les presenta el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque les presenta la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza les presenta Vamos a hablar el idioma Indonesia, que es un programa que profundiza su dominio del idioma Indonesia. Después de Vamos a hablar el idioma Indonesia, les presenta el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Se necesita la sinergia entre los diferentes ministerios e instituciones estatales para llevar a cabo esfuerzos contra el terrorismo, dijo el jefe de la Agencia Nacional de Contraterrorismo, Suhardi Alius. La policía de Riau ha nombrado más de 85 sospechosos de incendios forestales durante el periodo de enero-agosto el año 2016. Presidente del Comisario de la Autoridad de Servicios Financieros, Mulyaman Haddad, dijo que los inversores potenciales con entusiasmo acogen la política de amnistía fiscal del gobierno. El gobierno provincial de Bali tiene mucho interés en mejorar la cooperación con el gobierno de la ciudad de Osaka, Japón, para desarrollar la agricultura, la educación, el turismo y sectores de infraestructura, para ofrecer mayores beneficios a las comunidades de ambas provincias. Vicepresidente de la Asamblea Konsultiva Popular Osman Sabta Odang ha acogido positivamente un plan para aumentar los precios de cigarrillos en el futuro. Estas son las noticias en detalle. Se necesita la sinergia entre los diferentes ministerios e instituciones estatales para llevar a cabo esfuerzos contra el terrorismo. Así fue dicho por el jefe de la Agencia Nacional de Contraterrorismo, General Suhardi Alius. Alius hizo la declaración al asistir a una reunión de coordinación especial presidida por el ministro coordinador de Política Legal y Seguridad, Wiranto. La reunión fue asistida por representantes de 17 ministerios e instituciones estatales. Los representantes también discutieron y evaluaron la aplicación de la Reunión Internacional de Lucha contra el Terrorismo celebrada en Bali el 10 de agosto del año 2016. Él señaló que el terrorismo ya no podía ser tratado a través de los esfuerzos parcial sectoriales, dada que el potencial de la amenaza es alto. A la reunión asistida también por el ministro de Comunicación e Informática Rudiantara y representantes del Ministerio de Asuntos Religiosos, ministro de Justicia y Derechos Humanos, ministro de mano d'obra, ministro de asuntos sociales, ministro de educación y cultura, ministro de interior, ministro de juventud y deportes y la Fuerza de Defensa de Indonesia, la Policía Nacional, entre otros. La Policía de Riau ha nombrado más de 85 sospechosos de incendios forestales durante el periodo de enero-agosto del año 2016. El portavoz de la Policía de Riau, Guntur Aryotejo, dijo en Pekanbaru el lunes que los casos están siendo manejados por la Policía de Riau. Los sospechosos constan de propietarios de la tierra o agricultores que utilizan métodos de roza y quema para limpiar la tierra para el cultivo o plantación. La policía señaló agregando que ninguna empresa de plantación estaba involucrado en los incendios. Las autoridades de la provincia de Riau han extendido el estado de emergencia para incendios forestales de marzo a noviembre de 2016 para optimizar los esfuerzos para controlar incendios. Como resultado, Riau, que había sido envuelto por la bruma cada año durante los últimos 18 años, es ahora casi libre de eso. La Oficina de Mitigación de Desastres de Riau, Edward Sanger, sin embargo, informó que de enero hasta agosto de 2016, un total de 1.559 hectáreas de bosques, turberas y áreas de plantación habían sido arrasadas por los incendios en toda la provincia. El sábado pasado, el Instituto Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Indonesia informó que el número de puntos calientes a través de la isla de Sumatra había llegado a 74 puntos calientes, o 7 más que el 67 puntos calientes que habían informado un día anterior. Presidente del Comisario de la Autoridad de Servicios Financieros, Mulyaman Haddad, dijo que los inversores potenciales con entusiasmo acogen la política de amnistía fiscal del gobierno. El gobierno ha tomado el paso correcto con el programa de amnistía fiscal en medio de la desaceleración económica global, dijo en un seminario sobre panorama de la empresa de Indonesia. Sin embargo, dijo, el nuevo gobierno trató de cambiar la política, centrándose en la infraestructura mediante la optimización de gasto del gobierno. Mulyaman dijo en la promoción del programa de amnistía fiscal el lunes que todos los mercados emergentes fueron acosados por la desaceleración económica mundial, pero Indonesia todavía les fue mejor con 5% del crecimiento. Ahora dijo, el gobierno emite la política de amnistía fiscal destinada a la repatriación de los fondos enormes estacionados por muchos ricos indonesios en el extranjero para evadir impuestos. Él agregó que los fondos podrían ser utilizados para financiar programas ambiciosos de desarrollo del gobierno. Él dijo que esto sumado a la confianza de los inversores en la economía de Indonesia. La mejora de la confianza era obvio con el fortalecimiento de rupiah, la moneda nacional de Indonesia, el aumento del índice de bolsas de valores. Él dijo que Singapura y Malasia todavía están luchando para llegar a salir de la repercusión de la crisis económica. Agregó que ninguna mejora significativa en el valor de sus mercados de capitales. Hong Kong ha sido el segundo objetivo de promover la política de amnistía fiscal en el extranjero después de Singapura por el gobierno. El gobierno provincial de Bali tiene mucho interés en mejorar la cooperación con el gobierno de la ciudad de Osaka, Japón, para desarrollar la agricultura, la educación, el turismo y sectores de infraestructura para ofrecer mayores beneficios a las comunidades de las islas. Vicegobernador de Bali, Ketut Sudikerta, dijo al recibir el vicealcalde de Osaki Kagoshima, Japón, tojo masa haru enden pasare lunes ke el año pasado 16 representantes de la provincia de Bali se les dio la oportunidad de aprender acerca de la gestión de residuos en Osaki, Japón, facilitado por la Agencia Corporativa Internacional de Japón. Por lo tanto, se espera que la cooperación futura no simplemente se limita a la gestión de residuos, pero también abarcará otros campos como la agricultura, la educación, si así lo permite, en las áreas de turismo y desarrollo de infraestructura. Sudikerta alabó y agradeció la Agencia Corporativa Internacional de Japón por impartir formación a las 16 personas que consta de los funcionarios y aquellos que estuvieron directamente involucrados en el manejo de los residuos para estudiar su gestión en Osaki, Japón. Por otro lado, Sudikerta también introdujo los sistemas integrados de cultivo, que es uno de los programas emblemáticos del gobierno. La provincia de Bali está de acuerdo con el plan de cooperación que se ejecutará junto con Osaki para aumentar la producción agrícola y también para apoyar la iniciativa de hacer que Bali sea una isla orgánica. Masaharu declaró que el programa de formación a la que asistieron los 16 personas de la provincia de Bali había marchado bien. La última noticias. Vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Osman Sabta Odang, ha acogido positivamente un plan para aumentar los precios de cigarrillos en el futuro. Odang señaló en una declaración escrita el lunes que el plan para aumentar el precio de los cigarrillos es una buena estrategia para restringir que los adolescentes caigan en el hábito de fumar. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular cree que el aumento de los precios de cigarrillos, los adolescentes, especialmente las familias de clase media que quieren empezar a fumar, vaya a pensar dos veces para obtenerlo. Sabta dijo que se espera que la política para aumentar los precios de cigarrillos reduzca el número de nuevos fumadores entre los adolescentes en el futuro. También señaló que el aumento de precios de los cigarrillos también impactaría el aumento del precio de tabaco, que puede beneficiar a los agricultores y mejorar su vida. Mientras tanto, presidente de la Cámara de Representantes, Ade Komarudin, dijo que el discurso del gobierno para elevar los precios de cigarrillos por 2 pliegues ayudará al presupuesto de Estado, ya que tiene potencial de aumentar ingresos de Estado. Además, Komarudin dijo que la propuesta del gobierno relacionada con el aumento del precio de tabaco reduciría también los comportamientos consumistas de la comunidad para fumar. Estimados radioescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de puntos calientes, son cada vez más preocupantes. No hace mucho tiempo, los 2 satélites de la Agencia Espacial de Estados Unidos, o NASA, Agua y Tierra, han detectado 365 puntos calientes en la isla de Sumatra, la mayor parte de los cuales, o 278 puntos calientes, se concentran en la provincia de Riau. A menudo es el caso al entrar en la estación seca y debe ser gestionada por profesionales, pero hay aún en curso y se considera alguien que juega detrás de los eventos de incendios forestales y tierras. La policía de Riau, que forman parte de un grupo de trabajo de cumplimiento de la ley de incendios forestales y tierras, incluso han establecido 85 sospechosos cometedores de incendios de bosques durante el periodo enero hasta agosto de 2016. Cometedores de incendios forestales que se han producido hace algún tiempo, por cierto, es una gran empresa y se considera sobre todo con domicilio en países vecinos. Por desgracia, parece que la ley en este país no ha sido capaz de actuar de manera decisiva para crear un efecto disuasorio. Indonesia es un mayor país productor de oxígeno, incluso apodado el pulmón del mundo. Pero Indonesia también está contribuyendo a la contaminación del aire, irónicamente severa a través del humo de los incendios forestales y hace que los demás países vecinos estén afectados. En efecto, como se ha dicho antes, en este caso, Indonesia no es totalmente culpable, dada que las grandes empresas en los países vecinos también toman parte en el caso de los incendios forestales. Pero, sin lugar a dudas, los incendios forestales y la tierra con efectos de humo se produjeron en Indonesia y se sentían por los países vecinos. El gobierno de Indonesia tiene que actuar con mayor decisión en contra de la quema de bosques tanto dentro del país como en el extranjero. Si se deja sin solución, sea probable que va a estropear las relaciones con los países vecinos. Estimados radioescucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de agosto de 1939. Alemania y la Unión Soviética firmaron el Tratado de No Agresión. El 23 de agosto de 1939, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Alemania firmaron en Moscú un pacto de no agresión. El pacto, conocido coloquialmente como Pacto Ribbentrop-Molotov, fue firmado por los cancilleres Joachim von Ribbentrop de Alemania y Vyacheslav Molotov de la Unión Soviética, respectivamente. El tratado contenía cláusulas de no agresión mutua, así como un compromiso para solucionar pacíficamente las controversias entre ambas naciones mediante consultas mutuas. En tanto, Hitler no había renunciado a su proyecto de expansionismo militar contra la Unión Soviética, ya trazado desde que escribiera Mein Kampf. Los preparativos para la Operación Barbarroja se hicieron rápidamente el 21 de junio de 1941 y la decisión de invadir a la Unión Soviética. El siguiente acontecimiento histórico del 23 de agosto de 1949 comenzó la conferencia de Mesa Redonda en La Haya, Países Bajos. La conferencia de Mesa Redonda fue una reunión celebrada en La Haya entre los representantes del Reino de los Países Bajos y la República de Indonesia. A partir del 23 de agosto hasta el 2 de noviembre de 1949. Los esfuerzos para amortiguar la independencia de Indonesia por la violencia terminó en un fracaso. Los Países Bajos recibieron duras críticas de la comunidad internacional. Antes de la conferencia, los Países Bajos e Indonesia celebraron tres reuniones para resolver el problema en la diplomacia. A través de las negociaciones del Acuerdo de Linggarjanti en el año 1947, el Acuerdo de Renville en el año 1948 y el Acuerdo de Rum van Rooyen en el año 1949. La República de los Estados Unidos de Indonesia se formó después de la conferencia y concluye con el traslado de la soberanía sobre el territorio de las antiguas Indias Orientales Holandesas a la República de los Estados Unidos de Indonesia, con excepción del Papúa Occidental. Indonesia quiere que todos los rastros de las Indias Orientales Holandesas se convirtieron en la región de Indonesia, mientras que Holanda quiere hacer Papúa Occidental como un estado separado por las diferencias étnicas. La conferencia cerrará sin una decisión sobre este asunto. Por lo tanto, el artículo 2 establece que Papúa Occidental no era parte de traspaso y que este problema se resolverá dentro de un año. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de agosto de 1998. El Partido del Mandato Nacional, o PAN, es un partido político en Indonesia. El principio de este partido es la virtud política basada en religión que lleva misericordia para todos los mundos. El Partido del Mandato Nacional, o PAN, se declaró en Yakarta el 23 de agosto de 1998, por 50 líderes nacionales. Entre ellos son el expresidente de Muhammadiyah, profesor Amin Rais, Gunawan Muhammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, profesor Emil Salim. El Partido PAN tiene como objetivo cumplir y hacer cumplir la soberanía del pueblo, la justicia, el progreso material y espiritual. Los ideales del partido se basan en la moral religiosa, humanitaria y el pluralismo. El Partido PAN se adhiere al principio de la no sectaria y no discriminatorio. Y así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se escucha ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia insta a Turquía a que explique la razón de detención de dos estudiantes indonesios. Gobierno de Indonesia continúa proporcionando la máxima protección a los ciudadanos de Indonesia en el extranjero que están teniendo problemas con la ley. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia Retno Marsudi el viernes 19 de agosto dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido al gobierno turco a respetar los derechos legales de los dos estudiantes indonesios que actualmente están detenidos por autoridades locales. El gobierno de Indonesia pidió a Turquía una explicación de la detención y las acusaciones dirigidas a los dos estudiantes universitarios. Dos estudiantes indonesios fueron capturados por la Fuerza de Seguridad Turca, detenidos el 11 de agosto de 2016 en su casa en Bursa. El primer estudiante con inicial DP, de origen Demak, Jawa Central, otra persona con inicial YV, desde Aceh. Ambos fueron detenidos por su presunta vinculación con una red de Fethullah Gulen que se menciona el actor intelectual de un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Erdogan. El analista de Oriente Medio de la Universidad de Indonesia, Yon Mahmudi, dijo que el gobierno debe tomar medidas preventivas contra la posible detención de otros ciudadanos de Indonesia en Turquía. Ante el deterioro de la relación entre el presidente Recep Tayyip Erdogan y sus oponentes políticos Gulen, Yon Mahmudi en Jakarta lunes dijo que la detención de dos estudiantes indonesios en Turquía se cree que está relacionado con la actividad de Gulen en Turquía. Debería ser una gran preocupación para el gobierno de Indonesia. El gobierno turco fue oficialmente etiqueta el grupo Gulen como una organización terrorista y lo llamó FETO o Organización Terrorista Gulen. Yon Mahmudi dijo que el problema no radica en pros y contras de designación FETO, sino que la forma de salvar a los ciudadanos que estudian en Turquía por una beca de Gulen. hay alrededor de 200 estudiantes indonesios que recibieron becas de las instituciones patrocinadas por grupos de Gulen. Agregó que el paso correcto es registrar y trasladarlos a lugares que son más neutrales para la continuación de su curso que había recibido una beca del grupo Gulen. Medidas preventivas se deben hacer para proteger a los ciudadanos indonesios con el fin de no ser arrestados por problemas internos de Turquía. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, dijo que no ha habido confirmación e indicación de la participación de los dos estudiantes indonesios detenidos por fuerzas de seguridad turcas en la capital Ankara en el grupo de Gulen. Arman Atanasir en Jakarta el viernes 19 de agosto explicó que la investigación de ambos está todavía en curso. Según Arman Ata, esos dos estudiantes están estudiando en Turquía gracias a una beca de una organización no gubernamental de origen turco llamado Pacific Country Social and Economic Solidarity Association. Bueno, estimados, a escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Bueno, estimados, reescucha ahora La Belleza de Indonesia. Es un programa que les da a conocer la belleza de Indonesia, las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar a Sulawesi Sudeste, así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestro programa a través de transmisión o audio streaming en www.voi.co.id. Estimados radioescucha, Buton Central, uno de los nuevos distritos autónomos en el sudeste de Sulawesi, tiene una serie de posibilidades económicas. Entre ellas, la agricultura y plantaciones, la pesca, la minería y sector de turismo, que no es inferior a otras áreas en el sureste. Del sector de turismo por sí solo, Buton Central tiene puntos turísticos que se inician en conocimientos por turistas, como la playa Ketambe, la playa Mutiara, playa de Malboro, Cuevas Maubu, Cueva Gumanano, Cueva Loba Aferramiento y otros lugares. Entre un número de lugares turísticos, playa Mutiara en el pueblo Gumanano, distrito Mawasangka, que ahora se convirtió en una de las atracciones más importantes de turismo del distrito Buton Central. Estimado Sredeskucha, Gumanano es un municipio en la zona Mawasangka. El pueblo está a 84 kilómetros desde el puerto Mavenkoli, Buton. Para llegar a la playa Mutiara, ustedes tienen que llegar primero en el pueblo Gumanano. El pueblo está muy remota, así que el viaje hacia ese pueblo no es fácil. El viaje a este pueblo se puede iniciar desde el centro de la ciudad Lebungkari, la capital del distrito de Buton Central. Si la regencia de Buton Central, se puede acceder desde la ciudad de Baubau utilizando el barco ferry. Esta ciudad se puede acceder a través de paso de aire o a través de Kendari de Jakarta durante 3 horas. Luego se dirige a Baubau mediante el uso de una lámina de choro o lancha rápida durante 5 horas. Al llegar a la playa, ustedes se sorprenderán por su belleza. Imagínense, extensiones de arena blanca y fina se extiende casi a lo largo de la costa. La playa Mutiara será más hermosa cuando agua se retrocede, porque la arena blanca será más ampliamente visto. Y también con agua de mar y azul claro. No es de extrañar que si la playa es la más bella del turismo de Botón. Muchos de los turistas que vienen aquí quieren capturar la belleza de la playa Mutiara con sus cámaras. Ellos no se olvidan de disfrutar de claridad del agua de mar para nadar. Estimados radioescucha, además de nadar, los que les gusta la pesca pueden pasar sus pasatiempos aquí. En la playa Mutiara hay muchos tipos de peces. Recorrida en la playa justo al lado de la playa Mutiara, también pueden disfrutar de otras atracciones en el pueblo Gumanano. En este pueblo hay una fortaleza del Sultanato de Buton, a saber fortaleza Lasayideva. Esta fortaleza tiene 7 vigas transversales o puertas. También puede bañarse en el lugar de baño de Gumanano. El agua dulce es solo ligeramente salobre. Pero no solo eso. En este lugar hay tantos resortes. Oe Rada, Oe Movanti y mucho más. Bueno, estimados reescucha, así fue la belleza de nuestra vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es hujan, o se traduce en español, lluvia. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Tadi malam, en español anoche. Hujan lebat, en español la lluvia fuerte. Gerimis, gerimis, en español llovizna. Lama. Lama, en español, largo. Merata, merata, se dice en español, uniformemente. Tempat, tempat, lugar. Banjir, banjir, las inundaciones. Lalu lintas, en español, el tráfico. Macet, macet, en español, atasco de tráfico. Beruntung, beruntung. Se dice en español, tener suerte. Di rumah, en español, en casa. Teman, teman, en español, el amigo o la amiga. Bandara, bandara, en español, el aeropuerto. Memerlukan waktu, se dice en español, se tarda. Lima jam, en español, cinco horas. Satu setengah jam. En español, una hora y media. Siap. En español, prepararse. Kelaparan. En español, el hambre. Kehausan. En español, el sed. Cuaca. En español, el clima. Panas. En español, caliente. Curah hujan. En español, las precipitaciones. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de hujan, o en español, la lluvia, entre Mary y Nofi en la oficina. Y como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Mary, ¿apakah tadi malam di tempatmu hujan lebat? Mary, apakah tadi malam di tempatmu hujan lebat? En español, Mary, anoche lluvia fuerte en tu lugar. Di tempat saya hujan lebat. En español, sí, llovió fuerte en mi lugar. Ya, setelah itu gerimis cukup lama. En español, y después había larga llovizna. Sepertinya hujan merata. En español, parece que llovió uniformemente. Ya, banyak tempat yang banjir. En español, sí, las inundaciones están en todas las partes. Sehingga lalu lintas macet di mana-mana. En español, y eso causa atasco de tráfico donde quiera. Beruntung sebelum hujan lebat saya sudah di rumah. En español, tuve suerte, llegué a casa antes de que lloviera. Teman saya memerlukan waktu 5 jam dari bandara ke rumahnya. En español, se necesito 5 horas para mi amigo llegó a su casa desde el aeropuerto. Padahal biasanya hanya sekitar satu setengah jam. En español, por lo general se tarda una hora y media. Oleh karena itu, kita harus selalu siap makanan kecil dan minuman di dalam tas. En español, por lo tanto, tenemos que preparar aperitivos y bebidas en nuestras bolsas. Sehingga kita tidak kehausan dan kelaparan di jalan. En español, para que no tendríamos hambre o sed en el camino. Apalagi akhir-akhir ini cuaca tidak menentu. En español, además el clima es impredecible recientemente. Bisa panas sekali dan kemudian hujan. En español, puede ser muy caliente y de repente llueve. Betul sekali. En español, sí, tan verdadero. estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos canciones de la música dangdut. Y vamos a comenzar con una canción titulada Jeritan Hati o Grito del Corazón. Do Estimados oyentes, ustedes acaban de escuchar una canción de dangdut titulada Jeritan Hati o Un Grito de Corazón, interpretada por la cantante Mirna Wati. Esta canción fue lanzada en el año 1987 del álbum musical titulado Tirai Cinta o Cortina de Amor. La canción compuesta por Maggie C. Ya a través de esta canción suave, el nombre de Mirna Wati era bien conocido en la industria musical de dangdut, con su típica lágrima en la televisión cuando la canción está interpretada. Y desde entonces, las canciones melancólicas se convierten en el sello distintivo de la cantante Mirna Wati. Y luego presentamos una canción de Mirna Wati titulada Kelakuan o El Comportamiento.
Kau
Queridos oyentes, esa fue la canción Kelakuan o El Comportamiento, que fue compuesta por Yongki RM del segundo álbum musical de Mirnawati. Y al igual que las anteriores canciones de Mirnawati, esta canción fue compuesta por Yongki del tema Triste. Pero la canción Kelakuan hizo éxito en Indonesia. Algunos años más tarde, la cantante Mirnawati lanzó varios álbumes musicales. Uno de ellos es el álbum titulado Air Mata Pengantin o Lágrimas de la Novia en el año 1996. Con un ritmo se mezcla de disco, dangdut, pop y remix. La canción Air Mata Pengantin cuenta sobre un día triste de la boda. Y bueno, al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones con títulos Air Mata Pengantin o Lágrimas de la Novia y Bukan Tak Mampu o No es porque no puedo, por la cantante Mirnawati. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.